enlapatria.com.
Poder irnos a lapatria.com y saludar ya a mis compañeros que están conectados desde sus respectivas bases remotas. Don Fernando Ramírez, señor, ¿cómo está usted ya casi en este mediodía del miércoles 16 de septiembre? Bastante fresco para usar suéter sin sentir calor. ¿Cómo va usted, joven?
Señor, pues le cuento que esta mañana, en Manizales hablamos mucho de atardeceres, pero sí, el amanecer de hoy fue espectacular, se veía hasta el infinito y más allá. Le cuento que desde mi apartamento podía ver las luces transitando la troncal de Occidente, o sea, los carros que pasaban por allí, y eso es una demostración de cómo está de limpio a veces las mañanas, y también los nevados otra vez blanquísimos. Espectacular, y no estoy tan lejos, señor, estoy aquí al lado, pero es que aprovecho aquí, porque usted no me quiere poner computadora en el puesto de trabajo, entonces aprovecho aquí para adelantar dos o tres cositas por acá mientras usted habla.
Oiga, pero no, hay que insistir, yo insisto en que los amaneceres son mucho más bellos que los atardeceres, y como se dejó ver hoy el volcán Nevado del Ruiz, hay fotografías en redes sociales, y fue poco tiempo, porque después de las 7 de la mañana, según imágenes que vi, se tapó, por suerte, porque es necesario que se tape para que dure la nieve. Y hoy vimos yo hace mucho rato, muchísimos meses, no veía con tanta nieve el Nevado del Ruiz. Es que la nieve venía mucho más abajo del cono volcánico, se veía precioso ese cráter de la Olleta, un espectáculo que vimos
claro.
A las 6:10.
Hoy se podía hacer una foto, lamenté no haberme traído la cámara, se podía hacer una foto que pocas veces se logra, que es la cúpula de la catedral, ¿cierto? La aguja de la catedral, sí, más bien, y al fondo el paramillo es... el que se ve más a la derecha, sí. Y fue, o sea, pero lamenté porque la hice con el celular, pero no.
Bueno, ahí tiene una tarea, usted es comprarse una buena cámara para que nos deleite con sus fotografías.
No, tengo buena cámara, pero no la cargué, eso es lo peor.
Grave eso, grave eso. Por ahí han dicho sobre eso. Don Luis Francisco, sí. Arias Seonilla, por aquí voy a estar, ¿no?
Señores, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien o no.
Todo muy bien, señor, todo muy bien. Aquí hablando del nevado para ponerle un poco de ambiente a esta conversación meridiana.
Sí, usted esta mañana nos hablaba exactamente del fenómeno que se había de alguna manera dado allí con caída de nieve y demás, que pues no pudimos apreciar. Don Fernando, pues estuvo como muy atento al asunto y pues me alegro mucho que efectivamente haya podido ver pues ese amanecer que efectivamente de alguna manera se percibió bastante bonito.
Sí, señor, a disfrutar entonces de nuestra ciudad porque tenemos un balcón de ciudad y aquí se pueden observar cosas que otros no podrían ver, además porque para donde miremos tenemos una visibilidad aumentada de muchos más kilómetros, pero bueno. El informativo del mediodía está diseñado para acompañarlos a ustedes si están de vuelta a casa con la información de una forma agradable, también para irles dialogando lo que está sucediendo y eso y es nuestra razón. En lapatria.com podemos encontrar diferentes noticias a esta hora que refuerzan lo que hoy les publicamos en la edición 35.165 de La Patria y cómo no hablar del triunfo de Miguel Ángel López, conocido también como Superman López, quien ganó la etapa reina del Tour de Francia, tremenda pared de ascenso, y ahora es tercero en la general, el mismo día en el que conocimos sobre el retiro de Egan Bernal de esta clásica francesa de la competición ciclística más importante de esta. Justamente él ganó el año pasado y pues que le ha forzado este año a retirarse. Miguel Ángel se impuso este miércoles en esta etapa reina con meta en la Col de Luz y se colocó tercero de la general dominada por el esloveno Primož Roglič. El ciclista de la Astana que debutaba en el Tour se convierte en el 14º colombiano que gana la ronda en la ronda gala y en el segundo de esta edición tras Daniel Martínez, a quien comentábamos justamente hace pocas jornadas. El colombiano está a 1 minuto 26 segundos de la camiseta amarilla, falta de otra etapa alpina y de la contrarreloj definitiva el próximo sábado en el Tour de Francia. Ahí está entonces la celebración que se tiene de Superman López y los contrastes que nos trae el ciclismo a nuestro país. 11 de la mañana, 40 minutos. Ahora cambiamos de tema y hablemos sobre el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien pues admitió que policías, agentes de la policía que sirven o servían mejor o sirvieron a la Policía Metropolitana de Bogotá, asesinaron el martes de la semana pasada o el miércoles en la madrugada al ciudadano, al abogado Javier Ordóñez. El ministro de Defensa, Carlos Solmes, reconoció ayer en una sesión del Congreso que la muerte de un hombre de 46 años en Bogotá, que desató una gran ola de protestas, es responsabilidad de los policías que intentaron detenerlo hace una semana. Y él habló y dijo que la conducta es reprochable y que en la policía, naturalmente, están haciendo las investigaciones. Esto dijo el ministro de la Defensa.
Además de lo anterior, se ha preguntado muchas veces quién dio la orden, eso cómo es. Seguramente pensando en que las órdenes se dan desde arriba para que los policías salgan a disparar y matar indiscriminadamente ciudadanos. Eso no es así, eso no funciona así. Eso no es el marco de actuación de la Policía Nacional en lo que tiene que ver, entre otras cosas, con mando y dirección. Y voy a leerlo para que haya absoluta claridad sobre lo que tiene que ver con un tema central en esta materia, que es, repito, el mando y dirección. De acuerdo a las características, la magnitud del evento y la influencia o afectación regional, departamental, distrital, municipal o local del mismo, los comandantes de la región, de la metropolitana y del departamento de policía responden y asumen como comandantes del dispositivo policial. Por eso, en algún momento, un muy distinguido general de la Policía Nacional dijo: a nosotros nadie nos ordena. ¿Qué quería decir él? Lo que quería decir es que los marcos de acción están definidos y que en el momento determinado, de cara a la circunstancia concreta, es el policía el que toma la decisión de accionar el arma de dotación. Si lo hizo bien, no tendrá problema, y si cometió un error, como lo señaló también ese propio general, responderá ante las autoridades correspondientes, competentes.
Eso es lo que dice el ministro de Defensa justamente sobre este caso, que alborotó y nuevamente exacerbó un deseo que existe entre diferentes sectores sociales contra la autoridad representada en este caso en la Policía Nacional. Hay que recordar que la muerte de Ordóñez desató una ola de protestas en varios lugares del país, que los pasados miércoles y jueves dejaron al menos 13 personas muertas, 10 de ellos en Bogotá. En Manizales se intentó vandalizar el CAI, que está ubicado en El Cable, y también agredir el CAI del barrio Palermo. Son entonces algunos puntos y ecos que suceden alrededor de la muerte de Javier Ordóñez. Y pues por lo pronto la distante reforma a la Policía Nacional, pues a juzgar por lo que dice Fernando, el ministro de Defensa, pues asegura que los lineamientos están bien establecidos sobre lo que va a hacer o no un policía y que está muy bien reglada también la actuación que va a tener un efectivo de este cuerpo de control ciudadano.
Sí, señor, eso pues es importante que se hable con claridad. Lástima que no se hubiera hablado con igual claridad desde antes. También es importante, yo sé que a la gente le molesta, respetar los debidos procesos. O sea, una cosa es lo que uno ve en un video y otra cosa es lo que ya después el diagnóstico o quienes hacen la necropsia pues determinan, y allí se toma. Lo que se pudo haber hecho desde un principio es apartar lo que generalmente se hace en lo público, se aparta a las personas mientras la investigación avanza para que se pueda tomar las decisiones correspondientes. Pero sí, está bien que se hable eso. No me gusta el tonito revanchista de que algunos dicen por ahí eso no le queda bien al gobierno, eso no le queda bien a los alcaldes, como algunos lo usan cada rato. No, tomen las decisiones, expliquen, y de eso se trata. Me parece que es lo mejor que podían hacer en caso de demostrar que había habido exactamente exceso de uso de la fuerza, y bueno, ojalá esto sirva para que se tome lo que se tiene que tomar, que son las decisiones de cómo se está entrenando la fuerza policial, cómo es que la fuerza policial realmente está entendiendo los protocolos de los que habla el señor ministro. Entonces, eso está bien, y yo sí le doy la razón, don Luis F., así me lluevan rayos y centellas, en que es muy difícil pues que usted, un general del área metropolitana de Bogotá, tenga que responder por lo que hicieron dos policías allá en un lugar. Eso es como cuando al director técnico le quieren cobrar el jugador que no mete la pelota estando solo frente al arco. Eso es muy difícil ahí.
Sí, no, esta es cultura occidental, ama las renuncias, pero tampoco son soluciones. Lo que hay que también entender es que quienes nos dirigen a todos, y por lo tanto deben comprender todos, no se deben ensanchar únicamente a comprender o a atacar un punto de vista desde la población, sino que hacerlo
Sí,
desde el punto plural.
Cosa distinta cuando una autoridad, un general, un coronel, un alto oficial está dirigiendo un operativo y el operativo resulta algo que no debió suceder. Ahí él tendrá que responder. Pero en esto queda muy, muy difícil si la gente no sigue las instrucciones que se tienen, ¿cierto? Bueno. Excepto que se pruebe que hay una instrucción que no se ve en este caso.
Habla usted de seguir instrucciones. Yo le cambio de tema porque Carlos Iván Heredia, director de la Territorial de Salud de Caldas, nos insiste en que hay que seguir las instrucciones de distanciamiento social, del uso de tapabocas, porque en el departamento de Caldas siguen creciendo los casos y la tendencia es contraria a lo que está sucediendo en todo el país. Aquí vamos para la cresta de la ola, vamos para el punto del pico y por lo tanto tenemos un aumento en los casos. Y la ventaja que teníamos de casos recuperados versus casos activos cada vez se está haciendo más pequeña. Por lo tanto, ojo, hay que mantener los puntos y las consideraciones que se nos han dicho para tratar de tener la pandemia bajo control, como sucede en este momento. Escuchemos lo que dice el director del Territorial de Salud de Caldas sobre este y otros puntos, no solo en Manizales, sino en los municipios del departamento de Caldas.
Estas cifras que muestran que el número de casos nuevos excede en gran medida el número de casos recuperados. Esto nos señala que aún estamos en la fase de ascenso en la curva de la pandemia. Ahora bien, en estos municipios que a hoy no reportan casos COVID, sea porque no se han presentado o sea porque los que se presentaron ya se recuperaron, pues demuestra que tienen un excelente comportamiento ciudadano en la adopción de las medidas de bioseguridad y de autocuidado. ¿Cuál es la invitación? Que las personas que llegan de otros municipios, pues se les haga un fortalecimiento en el control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Lavado de manos cada 2 horas y que dure por lo menos 40 minutos, 40 segundos. Uso permanente de la mascarilla y el distanciamiento social, permanecer más de 2 metros. Hay un momento que nos hace vulnerables y que también invitamos a que controlen esa posibilidad de contagio. En el momento de la ingesta de los alimentos o en el momento en que se toman un tinto o un aromático, se despojan de la mascarilla y entonces o una risa o simplemente hablar duro ya expele gotitas y ya se genera la posibilidad de contagio. Entonces, en esos momentos, por favor, fortalecer el distanciamiento y en lo posible, pues evitar tomar, consumir alimentos, tomar su café o una gaseosa frente a frente, dirigir la cara o dirigir el cuerpo hacia otra dirección.
Muy bien, pero ya lo saben, corresponsabilidad es asunto de todos, tener esto en control y es seguir las normas. Si vamos a un restaurante, hasta que no nos sirvan, no debemos quitarnos el tapabocas y hasta que no, y una vez terminemos, volver a usar el tapaboca. Porque es por la seguridad de todo. El restaurante generalmente es un recinto cerrado, así que el ambiente tiene poco movimiento de aire y hay que procurarlo por nosotros y por los demás, por una señal de respeto, Fernando. Y hoy nuevamente volví a ver lo que usted tanto ha dicho, ciclistas y personas que van trotando en las calles sin tapabocas, como si por hacer deporte no les diera.
Es un tema terrible. Bueno, le cuento, por ejemplo, hoy una anécdota interesante. Pues a esa, ¿cómo podemos llamar eso? A ese silencio que invade hoy la universidad, cierto, estuve dando clases esta mañana, es que es muy triste ir a la universidad y no ver la bullaranga de los estudiantes. Pues algunos pequeños grupos se hacen en las mesas y pasa una vigilante recordando la necesidad del distanciamiento. Por favor, jóvenes, no se hagan. Y los muchachos inmediatamente caen en la cuenta, y eso me parece que así tiene que ser, con cordialidad y con todo, pues a pesar de que tenga el tapabocas, mantener la distancia social es mejor prevenir. Entonces me pareció que es una buena muestra de cómo se pueden seguir insistiendo en ello.
Sí, señora, la pausa, al regreso, don Luis Francisco nos tiene el primer invitado, no se vayan.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. en Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
En Compa Estudiar Virtual es posible. Somos tu apoyo para alcanzar tus sueños. Toda una oferta disponible para que desarrolles competencias propias para el actual mercado laboral. Pregunta por nuestros cursos virtuales Compa. Matrículas abiertas en www.compa.co. Compa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar.
11:51, este es el informativo del mediodía.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Don Luis Francisco, nos conectamos con usted. Usted tiene un invitado a esta hora. Vamos a ver si...
Sí, señor. Tenemos exactamente en este momento, don Luis F., de conexión con Cristian Henao. Él es el jefe de la gestión financiera de la Secretaría de Hacienda de Caldas. Y, pues bueno, hay una noticia que es positiva, desde luego, para el departamento, y es que se mantiene la calificación nacional AAA precisamente en gestión financiera. Señor Cristian Henao, cuéntenos eso, ¿en qué consiste y para qué nos sirve a todos los caldenses? Buenos días.
Bueno, muy buenos días para toda la mesa y para todos los oyentes. Sí, muy cierto, la Secretaría de Hacienda ha recibido con gran orgullo y alegría varias noticias positivas para el departamento de Caldas, entre ellas por la firma Fitch Ratings, la cual nos mantiene la máxima calificación de riesgo crediticio al departamento, calificación AAA. Esta es la máxima que se le otorga en el manejo crediticio y que pocos departamentos la poseen. A pesar de esos tiempos pues de pandemia, de tiempos de COVID, esto lo que habla es muy bien el buen manejo financiero, la buena planeación financiera del departamento. Aquí se midieron varios factores, como el nivel de deuda, la disminución del ingreso, la gestión del mismo y el comportamiento estable en el presupuesto. ¿Qué hicieron ellos? Pues como el departamento o la Asamblea de Caldas autorizó al señor gobernador con un empréstito por 130 mil millones para poder financiar el plan de desarrollo y poder reactivar la economía caldense. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues como obtuvimos un crédito, llamémoslo así, una autorización, pues lo que hacen es volver a evaluarnos e incorporar esos 30 mil millones y mirar en qué calificación estamos, pero porque hemos hecho una buena planeación, hemos hecho una buena gestión del ingreso, pues lo que hacen es ratificar esta calificación. Esto es muy bueno porque quiere decir que el manejo de los recursos, el manejo financiero está siendo llevado con transparencia, muy juicioso, con responsabilidad y planeado en el futuro.
Venga, yo quiero aprovechar, nos parece pues muy importante obviamente pues esta calificación que obviamente ubica al departamento en muy buena posición después de haber estado en la I-550, desde luego es un algo digamos muy importante, pero yo quisiera saber sobre el recaudo. ¿Cómo va a la fecha, digamos, las expectativas de recaudo, el recaudo con, digamos, con relación a las expectativas que se tienen para este año?
Claro, como todos sabemos, a nivel mundial, por el tema del COVID, ha tenido una crisis económica muy importante. Nosotros tenemos ya, la oficina de gestión de ingresos, la maneja la doctora María Fernanda. Ella ha hecho una muy buena gestión y hemos llevado a que esa disminución del ingreso, pues si hecho es una realidad, no sea de manera muy, llamémoslo, muy negativa. Alrededor de un 15-20% hemos tenido una disminución con respecto al año anterior.
Correcto. Pues muy bien, le agradecemos mucho a Cristian Henao Restrepo, jefe de gestión financiera de la Secretaría de Hacienda, pues por contarnos precisamente sobre este logro pues que se tiene en cuanto a las finanzas del departamento y que pues con respecto a los 130 mil millones, ¿no?, que ya están autorizados por la Asamblea precisamente para financiar el plan de desarrollo, pues digamos que eso consolida, digamos, como esa idea y pues despeja el camino para conseguir la plata. ¿Ya está, digamos, eso definido? ¿De dónde se va a traer la plata?
Sí, nosotros en una convocatoria, pues ya con esa calificación, eso da una confianza al sector privado, al sector bancario. Entonces hicimos una convocatoria, aunque nosotros tenemos la facultad de poder decidir qué entidad nos puede otorgar este crédito, pero nosotros, para darle transparencia al proceso, por orden y dirección de nuestro señor gobernador Luis Carlos Velázquez, hicimos la convocatoria, la cual se cierra el próximo 28 a nivel nacional, para que ellos puedan presentar las propuestas para estos créditos. Es decirle a los caldenses de que tengan la tranquilidad de que estos procesos van a ser transparentes, van a ser para reactivar la economía. Allí está Aerocafé, allí está Vivienda, el sector deporte, bueno, todos esos factores para reactivar la economía.
Pues bien, pues muchas gracias entonces a el jefe de gestión de exactamente financiera de la Secretaría de Hacienda de Caldas. Muy amable, buen día.
A ustedes muchas gracias y un saludo muy especial para todos.
Bueno, ahí está, 11 de la mañana, 57 minutos. Lo que decía, están lloviendo las calificaciones AAA, Inficaldas, el Imbama, la gobernación. Pero como dicen por ahí, eso es como si a uno le dieran un premio por respirar. Ellos manejan demasiada cantidad de recursos y su nivel de endeudamiento no es tan alto. Por eso, pues, tener una AAA es lo que uno esperaría de ellos. Pues, si uno lo mira desde el punto de vista económico, Luis Francisco, no es que yo esté amargando la fiesta. Le estoy poniendo un poquito de sentido de realidad.
No, eso está bien, exactamente. Y para eso es lo que queremos todos los ciudadanos, que las entidades públicas estén siempre con muy buenas calificaciones. No debe ser de otra manera, porque finalmente se espera que los funcionarios estén allí y hagan el trabajo de manera muy responsable y muy seria.
Sí, señor. Distinto es, por ejemplo, que fuera hoy la gobernación que se llamara Constructora Gobernación de Caldas, que tiene riesgo de regulaciones ambientales, si cae el precio de la vivienda, si pierde liquidez, si el precio del dólar fluctúa, pero en cambio si uno es la Gobernación de Caldas o tiene ese musculote, pues uno espera que estén en AAA, eso es lo único que voy a decir. Espera ahí y me alegra que cumplan con ello. No sé si Fernando tenga algún comentario o avanzamos a la pausa. Usted me dirá, señor.
No, yo solo lo invito, Luis Efe, a que se devuelva 10 años en el tiempo y recuerde en manos de quién estábamos y cuáles eran las calificaciones. Entonces, por eso hay que celebrar lo que debería ser las cosas bien manejadas.
Lo que debería ser norma, básicamente, ¿no? Bueno.
Sí, señor. Es que yo creo, y démosle un poquito de contexto a don Luis Efe. Estamos hablando de una gobernación bastante polémica que tuvimos aquí precisamente hace 10 años, donde precisamente todo esto, todo lo mal hecho que se hizo en esa ocasión nos llevó a que tuviéramos que entrar en ley 550, ¿cierto? El señor
todavía se está pagando.
Sí, señor.
Sí, pero está pagando. Tenemos por allá terrenos en la tal zona franca que nunca fue.
Ese es un embuste.
Tenemos pues Aerocafé de esa época, recuerden. Bueno, no, es que mejor dicho, pero las cosas que pasaron en ese entonces todavía se está pasando cuenta de cobro. Por
esto
hecho.
Es una calificadora de riesgo. Es decir, ¿qué riesgo corre quien le preste a la entidad? No, estamos en AAA y es bueno, pero igual la gobernación tiene mucho flujo de caja, o sea, le entra anualmente mucho dinero y por eso también tiene esos salvaguardas. Pero importante es que administren bien, eso es lo esencial. 11:59, es tiempo del informativo del mediodía.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Esta semana disfrutaremos de Colombia en un bambuco, ciclo de conferencias organizado por el Banco de la República. Conéctate el próximo 23 de septiembre a las 4 p.m. a nuestro Facebook Live y disfruta las conferencias El Bambuco, Andino y Un Café Bambuquero.
12 del día.
Inficaldas obtiene calificación AAA, otorgada por la Fitch Ratings.
Este es un logro significativo tanto para los funcionarios y contratistas del instituto como para el gobernador del departamento de Caldas, Luis Carlos Velázquez. A partir de hoy, Inficaldas es una empresa AAA.
Inficaldas y Gobernación de Caldas, primero la gente.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.